MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, martes monotemático como siempre por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes primero de marzo de 2011 y los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. El Explicador @mbs.com con una copia a El Explicador @yahoo.com.mx.
Palabritas y palabrotas. Del Byte al Globrotal y a Truncatulinoides para que hable como un experto.
El Internet ha crecido tanto que se ha convertido en un elemento fundamental en la estructura de muchas sociedades. El ejemplo de lo ocurrido, de lo que está ocurriendo en los países árabes, está empezando a ser asimilado por mucha gente en todo el mundo. El Internet es un medio de comunicación libre que hasta el momento no puede ser totalmente controlado por gobierno alguno. Puede ser bloqueado el Internet, pero no puede ser controlado. Ahorita ya le platicaré por qué a lo largo de este programa. Le voy a platicar un poco sobre la historia del Internet, un poco sobre su estructura, para que pueda entender usted por qué es posible apagar el Internet, pero por qué es casi imposible controlar sus contenidos en la actualidad. Vamos a platicar un poco de algunas tecnologías importantes que están relacionadas con la computación moderna y con el Internet. Voy a aclarar algunos puntos que quedaron algo vagos con respecto a ciertos ambientes de cómputo, por ejemplo, sobre el sistema operativo de Macintosh, etcétera, etcétera. Que por cierto es una maravilla. Y vamos a platicar también sobre lo que podría ser el futuro del Internet en el corto plazo. Cuando menos algunas de las ideas que andan circulando por allí. Recuerde que todo esto lo hacemos con base en el correo electrónico que recibimos. No siempre podemos contestar personalmente las cartas. Estamos empezando a tuitear un poquito más seguido. Esperamos hacerlo de una manera un poquito más estable. Recuerde que tenemos el correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Y recuerde que entro a Twitter con el nombre Enrique-Ganem. Enrique-Ganem en Twitter. Vamos a empezar. El Internet es un invento de la década de los 60, finales de la década de los 60, que pretendía solucionar un problema que tuvieron que solucionar antes de otra manera diferente los inventores del teléfono. El primer sistema de comunicación a gran distancia fue el telégrafo. Y fue un sistema de punto a punto. Usted tenía que tender un cable que iba de una cierta ciudad a otra cierta ciudad y punto. Si quería, estaba usted en Colorado, y menciono a los Estados Unidos porque fue el país donde el telégrafo tomó importancia por primera vez. Si estaba usted en Colorado y quería enviar un telegrama a Washington, tenía que pasar por varias etapas. Tenía que enviarlo a una ciudad, a la única ciudad con la que a lo mejor usted tenía contacto. La persona de esa ciudad tenía que acordarse a quién tenía que enviarle el telegrama. Si usted enviaba la señal a una ciudad grande, es probable que a esa ciudad llegaran dos o tres líneas telegráficas diferentes, provenientes de otras ciudades. La persona que estaba en esta ciudad grande tenía que acordarse a quién tenía que enviarle el telegrama para que después de una serie de brincos llegara por fin a Washington. El proceso podía tomar un día, podían ocurrir errores. Cuando se inventó el teléfono, el resultado fue el mismo. Las llamadas eran de punto a punto. No había números telefónicos. Usted le daba vueltas a una manivela. Eso hacía que sonara el teléfono del otro lado, en el otro extremo de la línea, y una persona levantaba ese teléfono y entonces empezaba a ver de las líneas disponibles que tenía cual podía utilizar para que pudiera usted llamar a los bomberos, por ejemplo. Este asunto se comenzó a resolver en el caso del teléfono con la invención de la conmutador manual y con la invención del puesto de trabajo de la operadora, que es un puesto de trabajo que todavía en el mundo altamente automatizado de las comunicaciones modernas todavía es necesario. Cuando pide usted información por teléfono, etcétera, usted llamaba a la operadora, la única línea que tenía usted de teléfono desde su casa iba hasta la caseta donde estaban las operadoras. La operadora le preguntaba a usted con quién quería hablar, y si le era posible comunicarse, levantaba un cablecito, lo enchufaba en el lugar apropiado del conmutador, y eso permitía que el cable que llevaba su llamada telefónica quedara eléctricamente conectado con el teléfono con el cual usted quería comunicarse. Era necesario que alguien agarrara un cable y enchufara un extremo en el contacto que representaba a su línea telefónica y el otro extremo en la línea telefónica con la cual usted quería hablar. Pasan los años, se invierte el conmutador automático. Usted simplemente tiene que marcar un numerito desde casa y eso permite la conexión telefónica con quien usted quiere hablar. Y algo parecido sucedió en Internet, solo que en Internet la cosa fue un poquito más difícil. Las computadoras en la década de los 60 eran raras en más de un sentido. Eran difíciles de hallar. No había muchas computadoras en el mundo. Había varios vendedores de computadoras y cada vendedor se hacía bolas para darle características a su computadora. La forma, el formato electrónico de las instrucciones de una computadora podía ser muy diferente a los de otra computadora. No solamente estaba el problema de hacerle llegar la información de una computadora a otra por un sistema de conmutación automática parecida al teléfono, sino que además tenía que existir alguna manera de garantizar que las señales de una computadora eran entendibles para la otra. Es como si usted tuviera 5 computadoras en todo el mundo y cada una de ellas hablara un idioma diferente. Una habla japonés, otra habla chino, otra habla suajili, otra habla inglés, otra habla español. Obviamente no basta con establecer contacto entre las computadoras para poder intercambiar información entre ellas. Tiene que encontrar la manera de traducir la información. Y el traducir la información al nivel de la computación implica muchas cosas. Para comenzar, cada fabricante ofrecía mecanismos diferentes para conectar físicamente una computadora con otra. Otro de los asuntos era la forma en la que estaba ordenada la información. Cuando usted intercambia un número, por ejemplo, su computadora guarda el número de votantes que hay en los Estados Unidos, pues es un número muy grande. Cuando intercambia información entre una computadora y otra, ese número tiene que ir representado por varios bloques de información. En algunas computadoras se esperaba que primero viniera el bloque más chiquito y luego el bloque más grande de información. Si usted iba a enviar el número 35.521, primero iba el 1, luego el 2, luego el 5. Pero hay computadoras en donde el orden de desinformación es al revés. Primero tiene que enviar el bloque más grande de información y luego el bloque más chico. Total que para conseguir la interconexión entre computadoras fue necesario vencer un montón de acertijos tecnológicos. Las personas que lograron hacer esto las voy a mencionar al regreso del siguiente corte.
Continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Palabritas y palabrotas del Byte. Al Globrotán le atrunca tulinoides para que hable como un experto.
El asunto del Internet era de importancia militar a principios de la década de los 60, ya le he platicado por qué. Tiene que ver con el hecho de que las computadoras eran muy raras, que guardaban información crucial entre otras cosas, para el sistema de defensa de los Estados Unidos y para el buen funcionamiento de su gobierno, y que una sola bomba atómica que pudiera caer en una ciudad podría eliminar a dos o tres computadoras que tenían información crucial, y eso podría desarticular parcial o totalmente el sistema de defensa y el gobierno. La idea era la de crear un mecanismo para intercambiar información entre computadoras, independientemente de su estructura interna, para que todas las computadoras pudieran tener copias de la información de las demás, en caso de que alguna fuera eliminada por un ataque nuclear. Era uno de los grandes motivos para la creación del Internet, no era el único, pero era uno muy importante. Participaron varios laboratorios, tanto públicos, es decir, de universidades, como privados. Las personas que más se mencionan en relación al origen del Internet son Vinton Cerf, de la Universidad de Stanford, Paul Baran, de la Corporación RAND, uno de una universidad, otro de una empresa privada, Donald Davis, Leonard Kleinrock. Davis trabajaba en el Laboratorio Nacional de Física y Kleinrock en el Tecnológico de Massachusetts, y también tenía relación con la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Las técnicas que utilizaron sirvieron para inspirar muchas tecnologías subsidiarias. Ellos dijeron, bueno, si yo tengo que intercambiar información entre computadoras que están situadas a gran distancia, pues uno de los primeros problemas que tengo que resolver es cómo hago la conexión física entre una computadora que está a 1,000 kilómetros de distancia de otra. Obviamente, si yo utilizo líneas directas, voy a repetir el mismo problema que hubo con la historia del teléfono o del telégrafo. Si yo establezco líneas físicas directas y las uso para hacer llamadas de teléfono, pero con las computadoras, pues la computadora A solo se va a poder conectar con la computadora B. Algunas computadoras tendrán conexión con varias líneas y actuarán como conmutadores. El problema es que si yo sobrecargo una computadora para hacerla trabajar como conmutador, ya no va a poder servir para lo que servía. Las computadoras son muy caras. Necesito desarrollar una técnica que me permita conectar computadoras con el menor número de cables y que quede garantizada la interconexión entre cualquier máquina. Si yo quiero que de mi máquina salga un solo cable, pero quiero que con ese solo cable me pueda conectar yo con todas las computadoras del sistema de defensa. Fue entonces cuando nació la idea de las redes de cómputo. Una red, imagine usted el dibujo de una red. En el punto en donde se unen varios cables, varias cuerdas, hay un nudo, en latín un nodo. El nodo, en el dibujo que representa una red de cómputo, es una computadora. Ese es un nodo. Y las cuerdas de la red son las líneas reales o virtuales que interconectan a una computadora. ¿Qué significa real o virtual? Real significa que hay un cable que va de una computadora a otra. Virtual, que hay un mecanismo que me permite llegar a la computadora B, casi como si existiera un cable entre mi computadora y la computadora B, aunque no exista. La idea de enviar información a través de la red, a través de una red de cómputo, era complicada. Por muchos motivos. Uno de ellos es que la cantidad de información que pueden intercambiarse dos computadoras es muy grande. Incluso en aquella época las computadoras podían almacenar mucha información. Y el crear una computadora capaz de manejar toda la información que se necesitaba en un gobierno, la creación de computadoras que podían ser capaces de manejar la información que manejaba un gobierno involucró un crecimiento muy acelerado en los sistemas que permitían grabar información. En pocos años las computadoras ganaron mucha capacidad para guardar información. Bueno, si una computadora se va a conectar con otra para intercambiar un archivo importante, podría suceder lo que pasa en casa cuando alguno de los chamacos agarra el teléfono para hablar con sus amigos. Los demás se quedan fritos, no pueden hablar con nadie. Porque la charla seguramente va a durar horas y horas y horas. Bueno, en el mundo de la computación esto no se podía permitir, porque todas las llamadas entre computadoras casi siempre involucrarían el intercambio de grandes cantidades de información. Entonces se propone, fue una de las propuestas originales de este grupo de personas que le acabo de mencionar, que la información se rompe en cachitos y a cada cachito se le pone una envoltura. Es como si usted va a enviar un libro muy gordo, la Biblia o el PLM, que es esta guía con información sobre todos los productos que se utilizan en el mundo médico. Es un libro gordote, gordote, que tiene información de una por una de todas las medicinas que se venden en una farmacia, cuáles son las dosis recomendadas, cuáles son las precauciones que debe tomar el médico para recetarlas, efectos secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Son libros gordotes, gordotes, con hojas muy delgaditas. Si usted va a enviar esa información, esos libros, y nada más tiene sobres de papel manila, ¿qué es lo que hace? En el mundo físico lo que voy a decir es una barbaridad, en el mundo de la electrónica no. Agarra usted el libro y lo rompe en cachitos, le arranca las primeras 100 hojas, las mete en el sobre de papel manila y le pone un letrero que diga: este sobre pertenece a la comunicación PLM. Usted lo que va a enviar es el PLM. Y este es el paquete 1 de 25 paquetes. Usted arma los 25 paquetes y ya que tiene los 25 paquetes le va poniendo un letrerito a cada una de las, a cada uno de los sobres. Sobre 1 de 25, 2 de 25, 3 de 25. Usted manda el sobre. Le pone quién lo manda y para quién es el sobre. Manda el paquetito. Y se espera a que la persona a la que le envió el paquete le diga: oye, ya recibí el paquete. Si no, al cabo de un tiempo agarra usted fotocopias del material original y lo vuelve a enviar porque ya sabe que se perdió. Una idea así nació en el mundo de la computación, con muchas variantes, pero la idea básica es la misma. Agarra usted la información que va a enviar de una computadora a otra y la envuelve, forma usted un paquete. El paquete tiene la información que está usted enviando, que puede ser una fracción de toda la información que quiere usted enviar, y tiene un encabezado. El encabezado dice: a ver, este paquete pertenece a la comunicación PLM. Es el paquete 1 de 25 paquetes. Lo manda Pedro Pérez y va para Juan González. Todas las computadoras de la red tienen un programita que les sirve para decidir qué hacer con los paquetes que reciben y a quién deben enviarles los paquetes. Cuando una computadora recibe un paquete, lo primero que hace es ver el encabezado y dice: a ver, ¿es para mí? No, no es para mí. Bueno, pues lo mando a la siguiente computadora de la red. Yo tengo una tabla, lo que se llama una tabla de rutas o tabla de ruteo, como le llaman malamente en español modificado, una tabla de rutas. La tabla de rutas me dice: oye, si recibes un paquete con tal dirección, mándalo para acá. Si recibes un paquete con tal otra dirección, lo mandas para otro lado. De esta manera, todas las computadoras actúan como conmutadores y actúan también como receptores y generadores de información. Cuando una computadora envía un paquete, se la manda a la primera computadora de la tabla de rutas. Cuando una computadora recibe un paquete, ve el encabezado y decide: ¿es para mí? Sí, me lo quedo y me espero a recibir los demás paquetes. ¿Es para otros? Mando el paquete para otro lado. Al regreso del corte, el nacimiento de las primeras redes.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Palabritas y palabrotas del Byte. Al Globrotán le atrunca tulinoides para que hable como un experto.
El nacimiento del Internet fue poco publicitado. Sí se llegó a hablar de él en los medios de comunicación, pero como las computadoras eran tan raras y tan caras, pues a muy poca gente realmente le llamó demasiado la atención el asunto. Era una de tantas noticias de alta tecnología relacionada con cuestiones militares que se daban en la década de los 60 y 70. Había cosas más delicadas e importantes en qué pensar, como la guerra de Vietnam, como los escándalos sociales en los Estados Unidos, que son los que acabaron por matar al proyecto Apolo, por cierto, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a brincar varias etapas para poder entrar en lo que es el Internet moderno. Ya le platiqué a usted del papel que tuvo Tim Berners-Lee en la creación de la herramienta que hizo que el Internet se hiciera fácil de usar. En la década de los 70, las computadoras personales aparecieron por primera vez. Las primeras máquinas eran bastante, bastante latosas. Para comenzar, las compraba usted desarmadas. Tenía usted que armarlas en casa. Y tenía que saber un poquito de electrónica. Tenía que saber algunas mañas que usan los ingenieros en electrónica para no quemar circuitos electrónicos cuando los está usted soldando a una placa especial, a un circuito impreso. Necesitaba usted tener un osciloscopio para probar ciertos aspectos de los circuitos. El comprar una computadora era un hobby para nerds. Ahora todos somos nerds, qué carambas, todos somos computadoras, pero en aquella época solamente uno que otro loquito se compraba una computadora. Las computadoras no tenían pantalla, no tenían teclado, no había impresoras. La única manera en la que usted interactuaba con las computadoras era por medio de unos foquitos. Usted, con unos interruptores, iba programando bit por bit. Acuérdese que un bit es un elemento de información que puede tener nada más dos valores. Usted iba programando bit por bit la computadora. Y un programa pequeño a lo mejor tenía 4.000 bits, o 10.000 bits, o 60.000 bits. Entonces se pasaba usted un rato largo programando la computadora. La echaba a andar y los resultados aparecían en forma de patrones de luz en una línea de foquitos. Había una línea de foquitos y los patrones de foquitos prendidos y apagados eran el resultado de operar la computadora. Las primeras máquinas no eran muy amigables con el usuario. En pocos años, sin embargo, y gracias en buena parte al trabajo de algunos aficionados, vaya aficionados, vea usted la historia de Apple, por ejemplo, para darse una idea de la categoría, del nivel que tenían esos aficionados, las computadoras personales comienzan a cambiar. Aparecieron más o menos al mismo tiempo varias máquinas que tenían las mismas características fundamentales. Tenían un teclado, tenían un monitor, una pantalla, donde aparecían letras únicamente. No existían los gráficos a color. Eran letras en blanco y negro. Y la información la podía grabar usted en un cassette. Usted podía, si tenía dinero suficiente, se compraba una grabadora de cassettes. La enchufaba con un cable especial a la computadora y los programas que usted generaba eran grabados como patrones de ruido en un cassette. Entre otras computadoras apareció la Radio Shack TRS-80. Recuerdo haber tenido la oportunidad de programar una y fue una experiencia inolvidable. Estaba desde luego la Apple II, que de todas era la más elegante de todas. Una máquina muy bien concebida, tenía un procesador, un cerebro central que en aquella época era muy poderoso, tenía una buena capacidad de memoria, tenía la capacidad de presentar gráficos a color con ciertas limitaciones, pero podía hacerlo. Venía en una caja muy bonita que incorporaba ya el teclado. Usted nada más sacaba la caja de la computadora, sacaba el paquete de la computadora que incluía el teclado, era una sola pieza. Ponía encima el monitor, hacía las conexiones, prendía la máquina y se ponía a trabajar. Era una máquina realmente fácil de usar. En esa hice mi tesis, por cierto. Empezaron a aparecer otras computadoras. Otras firmas como Commodore y Atari sacaron computadoras mucho más baratas que las primeras Apple o las primeras Radio Shack y mucho más poderosas. Yo tuve un Atari 800, y era una máquina realmente muy bonita. Fue en esa época cuando comenzó el proceso de mejora en el mundo de la computación que aún ahora sigue vigente. Cada cierto tiempo aparecían computadoras que hacían ver a la máquina nueva que tenía usted enfrente como un vejestorio. La Atari, que era una máquina maravillosa, se empezó a quedar atrás cuando aparecieron las IBM PC. Cuando IBM sacó su versión de una computadora personal, incorporaba algunos conceptos que ya existían en las computadoras Apple, por ejemplo, la posibilidad, tenía unas ranuras en las cuales usted podía poner unas tarjetas electrónicas que le otorgaban nuevas funcionalidades a la computadora. Si usted tenía una computadora con un monitor blanco y negro y quería una computadora que tuviera un monitor a color y que pudiera desplegar imágenes a color, usted cambiaba la tarjeta de video. No salía barato, pero lo podía hacer en casa. No necesitaba ser experto en electrónica. Nada más necesitaba un desarmadorcito y un poquito de paciencia y 5 minutos. Y con eso cambiaba usted las tripas de su computador. Las computadoras empezaron a mejorar mucho y también los ambientes de trabajo para las computadoras. Ya le platiqué un poco de la historia de Unix. Ya tuvimos un programa hace tiempo sobre la historia de Unix. Unix fue un ambiente de trabajo, o como se dice en el mundo de la computación, un sistema operativo, que dejó una huella muy, muy profunda en todos los demás ambientes de la época. El ambiente Unix era libre, era gratuito. Usted podía enviar a alguna universidad de California, por ejemplo, una cinta magnética. Usted compraba la cinta, usted enviaba la cinta magnética por correo y mandaba el pago del envío, nada más. Y al cabo de un par de semanas recibía usted la cinta con todo el ambiente Unix grabado allí. No le cobraban el ambiente Unix. Lo único que tenía usted que pagar era el costo de la cinta. Usted la tenía que ir a comprar a algún lado. Y el costo de los envíos. La ida y el regreso. Pero a vuelta de correo tenía usted el ambiente operativo Unix completo. Y tenía lo que se llama el código fuente. Usted podía ver las tripas de Unix y modificarlas. Esta idea hizo que Unix despegara rapidísimo. En pocos años, muchos alumnos brillantes del mundo de la computación empezaron a meterle mano a Unix porque sus maestros se los llevaban como un ejemplo de cómo se deben construir las tripas de un sistema operativo. Era el único sistema operativo para el cual había código fuente disponible. Los maestros presentaban el sistema operativo, los alumnos lo mejoraban, y al cabo de un tiempo, Unix se convirtió en un verdadero monstruo, amigable. Eso, las máquinas Unix podían fácilmente hacer lo que uno quisiera. Por ejemplo, era muy fácil interconectar máquinas Unix entre sí para que intercambiaran información. Había un programa, un ambiente, una colección de programas, un paquetito que se llamaba UUCP, Unix to Unix Copy. Este mecanismo permitía interconectar máquinas Unix con facilidad. Todo lo que tenía usted que hacer, ya que tenía las máquinas, era tender un cable entre ellas y ya. No había que romperse la cabeza pensando si esta computadora tiene un protocolo interno diferente al mío. Se acabó el problema. Si yo tengo en las dos máquinas el ambiente Unix, aunque sus tripas internas sean diferentes, solo me basta con enchufarles un cablecito que las una y comunicarlas a través del sistema UUCP. Eso permitió que las computadoras empezaran a intercambiar información con rapidez. Y este fue uno de los motivos que ayudó a que el ambiente Internet se saliera de los laboratorios y de los campos militares. Más de esto al regreso del siguiente corte.
En un momento regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Palabritas y palabrotas. Del Byte al Globrotal le atrunca tu linoides para que hable como un experto.
Por estas fechas, los 70s, principios de los 80s, cuando las computadoras empezaron a mejorar mucho, empezó a nacer una idea que en la actualidad es una de las más importantes del mundo de la computación, la idea de la open source en inglés, es decir, del software abierto. En la década de los 50s y los 60s, cuando solamente existían computadoras gigantes, había varios fabricantes de computadoras. Ustedes se compraban su computadora, que venía con el software básico que le entregaba el fabricante. Y venía un contrato gordo que en pocas palabras decía que su computadora no era suya. A mí me tocó ver todavía un contrato de estos con una empresa grande, que fabricaba computadoras gigantes, y la empresa ahora fue absorbida por una empresa de microcomputadoras, de Tandem. Usted no podía vender la computadora. Usted compraba la computadora y la pagaba cara, pero no la podía vender, ¿eh? Cuando menos no sin permiso de la empresa, porque la computadora incorporaba algunos aspectos de operación que eran secretos industriales de la empresa, y en algunos casos, algunos de esos secretos se les consideraba de importancia estratégica menor para los Estados Unidos. Los Estados Unidos quería saber a quién se le vendía qué computadora, y en un momento dado decir, ¿sabes qué? Este cuate no le vendes computadoras. Con una computadora usted puede brincarse muchas de las etapas necesarias para fabricar un arma nuclear. Puede usted simular por computadora los aspectos de la detonación de un arma nuclear. Un buen físico puede darle las fórmulas necesarias para eso. Usted traduce esas fórmulas en un programa de cómputo, diseña un programa que le simula cómo explota una bomba atómica y con base en eso logra brincarse 20 años de trabajo para diseñar un arma nuclear. IBM, en la década de los 50s y en los 60s, empezó a entregar computadoras que venían con el código fuente de una buena parte del sistema operativo. Estas máquinas gigantes tenían estos programas que sirven para administrar la computadora, para facilitarle el trabajo al programador. Ese es el sistema operativo. Y en lugar de que el sistema operativo viniera protegido con un fajo enorme de hojas en un contrato, el sistema operativo venía abierto. uno podía en una cierta región de la computadora ver el código fuente del sistema operativo y modificarlo si uno lo consideraba necesario. Entonces podía uno comprar una nueva impresora para la computadora y podía uno modificar el sistema operativo para que aprendiera a hablarle a esa impresora nueva que acaba usted de comprar. La idea comenzó a tomar fuerza en la década de los 60s, en buena parte gracias al ambiente Unix, que es hijo y padre del movimiento de software libre. Se empezó a acostumbrar que cierto tipo de ambientes venían con el código fuente regalado. En otros ambientes el código fuente o no estaba a la venta o costaba centenares de miles de dólares. Irónicamente, el ambiente Unix, después de pasar por la mano de muchas personas en todo el mundo, de ser utilizado en muchas escuelas como ejemplo de cómo se debe construir un sistema operativo, se volvió un sistema cerrado. El código fuente, el costo mínimo que yo llegué a ver para el código fuente del ambiente Unix era $100,000 y la firma de una licencia. Porque obviamente si le venden a uno algo que vale $100,000 y que se puede copiar fácilmente, es muy fácil copiar una cinta magnética o un disco, pues necesita uno protegerse. Tiene uno que firmar un contrato muy, muy denso, comprometiéndose a no entregar, ni siquiera mostrar copias del código fuente más que a ciertas personas en la empresa, etcétera, etcétera. Era un relajo. Con el paso de los años, el Internet empezó a salirse del ambiente en el que existía. Y eso en buena parte se debe, por un lado, al crecimiento de las computadoras personales. Al principio, las computadoras personales, le decía, eran maquinitas chiquitas que armaba usted en casa y que nada más tenían foquitos de colores, pero la aparición de máquinas como la Apple, la Radio Shack, Atari, Commodore, hicieron que las computadoras, por un lado, se hicieran amigables, presentaban dibujos en la pantalla, tenían sonido, etcétera, etcétera, y además eran baratas. Entonces podían entrar con más facilidad a cualquier hogar. Barata relativamente, un Apple costaba cerca de $1,000, pero era un gasto que ya podían comenzar a contemplar algunas familias. Antes, una computadora solamente entraba en ciertas empresas de mucho, mucho dinero, o en instituciones gubernamentales con un presupuesto muy gordo. Las computadoras empiezan a crecer en desempeño y empiezan a bajar de precio, de una manera que realmente resultó espectacular durante la década de los 80s. Tanto que tomó por sorpresa inclusive a las empresas grandes. Tuve el gusto de, entre otras, de trabajar para una empresa que manejaba los famosos radiolocalizadores, los beepers, en la época en la que los beepers, los radiolocalizadores, empezaban a recibir mensajes de texto. Se hacía posible a través de una computadora escribir un mensaje de texto que salía por una onda de radio y llegaba directamente a un radiolocalizador. Ahora, con el envío de texto directo de un teléfono celular a otro, los radiolocalizadores siguen existiendo, pero han perdido mucho de su mercado. La computadora que le daba servicio a un par de docenas de personas que estaban capturando mensajes continuamente, la computadora que capturaba docenas de mensajes cada minuto provenientes de muchas personas diferentes conectadas por terminales y los enviaba uno por uno por medio de ondas de radio, era una computadora que bien podría haber estado en casa de alguien. Era una computadora personal, no era una máquina profesional, era una máquina pequeña que trabajaba en ambiente Unix. Las computadoras personales empezaron a comerse poco a poco el mercado de las máquinas grandes. En aquella época, unas personas de Tandem llegaron a decir que esa computadora era un juguete y que su computadora era una computadora profesional. Menos de un año y medio después de habernos dicho eso, la empresa Tandem fue comprada por Compaq. Compaq era una empresa que se dedicaba a vender computadoras personales y compró a la empresa grande que se dedicaba a vender computadoras gigantes. Las máquinas Tandem todavía tienen un lugar importante en ciertos ambientes. Los ve usted, por ejemplo, abajo del piso de remate de la Bolsa de Valores en el centro de cómputo de alta seguridad que hay allí. Pero ya muchas de las labores importantes que hacía una computadora grande ahora las hacen las PCs. En esa época empiezan a aparecer varios ambientes de cómputo diferentes para las computadoras personales. El ambiente IBM PC fue desarrollado por la empresa Microsoft. Microsoft tuvo el enorme talento de ligarse contractualmente con IBM y les desarrolló el sistema operativo. Para eso, Microsoft había comprado una licencia para vender el ambiente Unix. Ya se manejaban licencias en el ambiente Unix. Y lo que hizo Microsoft de manera muy inteligente fue modificar y mejorar algunos aspectos de Unix. Algunos nada más, los metió en el ambiente que se llamaba MS-2. MS-2 es una versión recortada de Unix en muchos sentidos, y lo vendió con las computadoras IBM. Se anunciaba la computadora IBM como por fin una computadora personal con software de máquina grande. uno tenía funcionalidad de Unix en una máquina pequeña. El mercado comenzó a crecer y por esas fechas, justo cuando las computadoras empezaban a meterse en las casas, cuando los módem, que son estos aparatos que permiten, por medio de pulsos de sonido, interconectar dos computadoras a través del sistema telefónico, por esas fechas el Internet empieza a salirse de su ambiente. Por un lado, fue desclasificado como proyecto militar. Sus creadores se dieron cuenta, primero, que si no soltaban el Internet, otras personas, otras empresas privadas probablemente desarrollarían una tecnología similar para interconectar computadores. De dejar algo tan crucial como las comunicaciones en manos de una empresa privada a conservarla el gobierno, pues el gobierno prefirió quedarse con la tecnología. Lo que hizo fue abrir el Internet para que otras personas lo usaran, pero ellos siguen siendo dueños del Internet. Por otro lado, se dieron cuenta que si alguien más desarrollaba la tecnología, esta tecnología ya no podría ser un secreto. No tenía sentido conservar la tecnología que permitía interconectar computadoras entre sí, independientemente de su estructura, como un secreto. Tarde o temprano alguien iba a sacarlo como un producto comercial y el secreto dejaría de serlo. Entonces, en lugar de darse de topes contra esta situación, el gobierno de los Estados Unidos decidió liberar el Internet. Y fue por esas fechas que nació el World Wide Web. Por un camino diferente. Vamos a la parte final del programa.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Palabritas y palabrotas. Del Byte al Globrotalia truncatulinoides para que hable como un experto.
Ya le he platicado la historia del Internet también. Ya le he platicado cómo Tim Berners-Lee construyó un ambiente de cómputo que hacía fácil el intercambiar información entre distintas personas en el famoso CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. El acelerador actual, el superacelerador de partículas, el LHC, de 27 kilómetros de circunferencia, se encuentra en el túnel de un acelerador igual de grande pero menos potente que existió hasta hace poco, el LEP, el Large Electron Positron Collider. Es decir, el gran colisionador de electrones y positrones, fue construido hace ya varios añitos. Fue necesario hacer este túnel de 27 kilómetros de circunferencia y fue necesario poner varias estaciones a lo largo de esa circunferencia en donde se hacen experimentos diferentes. Para intercambiar información entre esos distintos puntos, pues había casi que llamar por teléfono, y si había que enviar muchos datos, pues había que grabarlos en una cinta magnética o en algún otro medio, y había que agarrar un automóvil y echarse el viaje hasta el otro extremo del acelerador, y había que cruzar la frontera franco-suiza para llevar los datos que necesitaba un investigador para hacer su trabajo, o para que uno pudiera mostrarle los resultados del trabajo a otra persona para ver qué opinaba. Tim Berners-Lee desarrolla un ambiente de software, una serie de programas que permiten, por un lado, presentar la información que uno quiera de una manera amable. En la pantalla de la computadora se ve algo parecido a una revista, con fotos, con textos de distintos tamaños, etcétera. Y además, esta revista electrónica puede ser consultada por cualquier persona que se encuentre conectada a la misma red de cómputo. Todo lo que tiene que hacer es poner www.alguna cosa.alguna otra cosa. Si se sabe uno el código, la dirección, el número telefónico de Internet en donde reside la revista electrónica que uno quiere ver, simplemente la pulsa uno en el programa apropiado y aparece el texto, las imágenes, las gráficas, toda la información que uno necesita en la pantalla. Esto permitió que los investigadores del CERN intercambiaran información sin tener que ir de un lado al otro de la máquina, que créanme, es un viaje bastante larguito. La primera vez se lo eche usted con gusto, pero después de 5 o 6 veces yo creo que acaba usted echando chispas, de tener que manejar media hora para llegar de un extremo al otro de la del gran acelerador para intercambiar datos de una computadora. El CERN liberó inmediatamente la tecnología web. Esa tecnología originalmente nació en computadoras un poquito caras, pero rápidamente se adaptó a las computadoras de la época. En poco tiempo las computadoras compatibles con IBM, las computadoras Macintosh, etcétera, podían contar con programas que supieran interpretar los códigos inventados por Tim Berners-Lee. Y por esas fechas el Internet comenzó a abrirse. Algunas empresas como América Online comenzaron a ofrecer conexiones a Internet. Al principio estas conexiones eran relativamente aburridas, porque no había mucha información que circular en el Internet. Lo que sí podía usted hacer era chatear con otras personas y hasta enviarse correos electrónicos. Pero en poco tiempo, por el bajo costo de las computadoras, empezaron a aparecer sitios electrónicos interesantes. La NASA, por ejemplo, puso un sitio electrónico, fue no de los primeros, pero sí uno de los más notables de la primera era del Internet, el sitio electrónico de la NASA. Empezaron a meter allí las fotografías que se tomaron durante el viaje del Apolo 11, que los datos que fueron tomados por la sonda Pionero 11. Entonces usted podía empezar a tener acceso directo a imágenes y datos de la exploración espacial en casa, de manera gratuita. Aunque a mucha gente no le interesaba realmente mucho ese asunto, la idea de poder consultar una computadora de la NASA resultó muy conmovedora. El Internet empezó a crecer rápidamente. Para conectarse al Internet no es necesario hacer un trabajo demasiado difícil. Existen algunas líneas de muy alta velocidad que están asociadas con el Internet. Si usted logra colgarse a una de esas líneas, usted puede no solamente meterse al Internet, sino ofrecerle el servicio de acceso a Internet a otros. En cada país hay unos cuantos centros de cómputo que están conectados a estas líneas de ultra alta velocidad. Y esos centros de cómputo a su vez venden o regalan, según el caso, generalmente venden a muy bajo costo, el acceso a Internet. Usted puede comprar la posibilidad de enviar una cierta cantidad de información por segundo al Internet. Y si tiene la licencia para ello, usted puede revenderle eso a otras personas. Por eso en pocos años comenzaron a aparecer distintas empresas que ofrecían el acceso a Internet. Y en la actualidad hay varias posibilidades. Las compañías de telefonía celular, la compañía de telefonía fija, las compañías de televisión por cable, algunas compañías de televisión por satélite, todas ofrecen acceso a Internet. Lo que le dio mucha fuerza al Internet, en buena parte, y eso lo tendremos que platicar en otra ocasión, con esto estoy contestando muchas de las preguntas que recibí el día de ayer, está relacionada con el software libre. El poder descargar sin costo toda clase de programas para su computadora, e inclusive de poder ver las tripas del programa y cambiarlas si algo no le gusta. Con la única condición de que cualquier cambio que usted haga tiene que ser regalado. No puede usted cobrar por los cambios que le hace a un programa que adquirió usted de manera gratuita. Hay toda una fundación, la Open Software Foundation, que se dedica a proteger este derecho que tiene todo mundo que tiene acceso a Internet de descargar cierto tipo de programas de manera gratuita. Muchas empresas han seguido de manera parcial esta idea. El día de ayer, en Twitter, estuvimos platicando con respecto a cuestiones del ambiente Mac, por ejemplo. El ambiente Mac, el ambiente de las computadoras Macintosh, el Mac OS, Operating System, el Mac Operating System, en muchos sentidos está inspirado en el ambiente Unix. De hecho, tiene una certificación de Unix. El Mac OS X ya recibió una certificación que lo declara compatible con el ambiente Unix. Hay que decirlo, cada ambiente de cómputo, hasta la llegada de Unix y luego de Linux, ha tenido pequeños secretos en su interior. En algunos casos todo el ambiente es secreto, es decir, usted no puede comprar el código fuente del ambiente Windows, por ejemplo. O si lo puede comprar es un costo muy alto y con una serie de licencias muy, muy especiales. El ambiente Linux es completamente gratuito y usted puede descargar el código fuente, que nada, solo le sirve si es usted experto en computación. El ambiente Mac es un híbrido. Muchos de ustedes me preguntaron por esto y varias personas me señalaron ayer en Twitter que el ambiente Mac sí es libre. Porque uno, por ejemplo, puede descargar un compilador gratuito, como el GCC, que es un compilador que le permite a usted crear programas para la computadora que usted quiera. Puede usted conseguir GCC para Macintosh. GCC es un compilador que sabe de los secretos internos de la Mac y puede convertir sus instrucciones en instrucciones que la Mac entiende. Sin embargo, hay aspectos del Mac OS que no son libres. Mac OS es un ambiente híbrido. Está a mitad de camino entre un ambiente completamente libre y un ambiente completamente cerrado. Sobre cuestiones del software libre, sobre cuestiones del ambiente, de los ambientes gráficos para computadoras, hay mucho que decir. Lo que no tengo ya es tiempo. Con este programa estoy cumpliendo con mucho de lo que ustedes piden con respecto a dar una muy breve, muy somera perspectiva de lo que es la historia del Internet. Les voy a dejar en Twitter algunas direcciones electrónicas donde pueden consultar con más detalle algunas cosas que acabamos de comentar aquí. Y la próxima semana, el martes, trataremos el tema que usted quiera. ¿De qué quiere que hablemos? Otra vez de computación, quiere que nos metamos con algunos detalles, por ejemplo, de los ambientes gráficos, de las famosas ventanas para computadoras, quién las inventó, qué historia tienen. ¿Quiere que hablemos de otra cosa? Dígalo. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Espero sus correos electrónicos, dígame qué quiere para este espacio. Nos escuchamos mañana, nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.